Dani Kessman nos visita como todos los miércoles y hoy trae una invitada de lujo.
Buenos días para todas. Y estamos escuchando a Débora del Corral. ¿Se acuerdan de Débora del Corral?
¿En serio?
Temazo. ¿Vieron cómo
pero
canta?
No que, ¿pero es algo actual de ella o hace tiempo?
No, hace tiempo que canta.
No, siempre... yo sabía que cantaba y que cantaba muy bien.
Muy bien. Y bueno, esta canción que se llama Llueve sobre mojado, que me encanta... que la pueden escuchar, ¿se acuerdan cuando daban las estrellas en Canal 12? Sí. La ponían cada 2x3 y un día le meto Yazam y digo, Débora del Corral, no puedo creer.
¿Y no? ¿Y Joaquín Sabina y el otro no le dijeron nada por el nombre?
No. Pasa que hay muchas canciones que se llaman igual.
¿Llueve sobre mojado?
Se llama Llueve sobre mojado.
Es un
dicho. Sí, se llama así.
¿Le querés cortar los dedos?
No, quería saber si se puede poner el mismo nombre una canción tan conocida con otra ya tan conocida también.
No sé, parece que se llama así porque Bruno me dijo que se llama.
Por lo visto se puede. Bueno, de
una de las que canta.
Más le vale que se haya contagiado tanto músico que la rodeó durante muchos años.
Sí, la verdad que la rodeó. Tiene que dejar.
¿No?
Bueno, hablamos de mi invitada de hoy. Ella se llama Cris Bocalato. Es brasilera, pero vive hace un tiempo largo en Uruguay, está casada con un uruguayo, pero la particularidad de Cris es que ella es una experta en Ayurveda, una ciencia, la ciencia de la vida según los indios. Es muy difícil explicar lo que es Ayurveda. Una vez hicimos un intento acá en De Taquito con Adina Trinpoche y fue un acercamiento, una aproximación. Pero bueno, bienvenida Cris Bocalato, a ver si nos ayudas a entender qué es el Ayurveda.
Bueno, la Ayurveda es un sistema milenario de cuidado de salud. Es la ciencia de la vida, pero también, más comúnmente acá en el occidente, podemos decir que la medicina tradicional de India, así como China, tiene su medicina. La Ayurveda es la que está descrita hace 5.000 años en India. Es un sistema de salud que busca el equilibrio y la prevención. Busca tener el cuerpo funcionando en equilibrio perfecto para que las personas no se enfermen.
¿Parte como, de ese paradigma de que si uno está en un equilibrio perfecto no debería enfermarse nunca?
Y capaz que nunca es una cosa muy distante de decir, porque todos sabemos que cuando la medicina avanza tenemos temas genéticos y hay gente que está en equilibrio perfecto y de repente se le despierta algo. Bien. Pero sobre todo para lo que es enfermedades crónicas, que hoy en día sufrimos mucho, como... insomnio, dolores, problemas intestinales.
Las psicosomáticas también.
Las psicosomáticas. Bueno, un montón de enfermedades que se pueden prevenir. La idea de todas las medicinas antiguas es más prevenir que curar.
Claro.
Más allá que también pueden ser curativas.
A mí me gustaría hacer un paréntesis en el tema de lo que es el Ayurveda para hablar un poco de la historia personal de Cris, porque ella es impresionante el background y el currículum que tiene. Estudiaste en Estados Unidos, en Holanda y en India.
Sí.
¿Conociste a Deepak Chopra?
Sí, en el año 98.
Recordemos a Deepak Chopra, que es autor de libros bestsellers mundiales, que bueno, se le puede clasificar como autoayuda, pero
claro,
eso entra muchísimo en la filosofía.
Hoy en día, capaz que se puede clasificar más como autoayuda y todo lo que fue... se desarrolló después en Estados Unidos, Chopra. Pero en sus más principios, cuando estoy hablando del año 98, él era mucho más un referente de la Ayurveda.
Claro.
Y contame un poco cómo fue tu experiencia, o sea, ¿qué te dejaron esos países?
Y mi experiencia en esos países siempre fue muy ligada al el tema de yoga y Ayurveda. Entonces yo viví, por ejemplo, en Nueva York, pero totalmente en un lugar donde era para estudiar eso. Entonces era una experiencia mixta, porque por más que estuviera en grandes ciudades, en Europa, en Holanda, en Ámsterdam, en Nueva York, siempre estuve muy abocada a estudiar el Ayurveda y a practicar el yoga. Pero fue muy enriquecedor, obviamente, vivir en todos esos países y aprender con médicos hindúes, aprender con maestros de la India, eso siempre...
¿Es un desafío mayor el poder llevar este tipo de disciplina a lugares que culturalmente son tan distintos, que la gente está tan estresada, grandes ciudades con un movimiento, ruido?
Ese camino venimos haciendo hace casi 20 años ya. Uh-huh. Entonces hoy en día para mí es como ir encontrando. Tuve que llegar a un camino del medio, que traer toda la ciencia pero sin tanto radicalismo. Claro. Como encontrar una forma de comunicar con la gente normal, que quiere beneficiarse pero tampoco quiere ser tan estricto en lo que lo plantea en la disciplina.
Vos que... vos sos una combinación perfecta de lo que es la occidentalidad y la orientalidad, ¿no?
Sí.
¿Cómo haces para que confluyan esos dos mundos y cómo creas tu propia práctica, digamos, de la Ayurveda hoy en día?
Y la práctica de la Ayurveda, como digo, hoy transito un camino del medio. La uso cuando más la necesito. Cuando veo que hay algún desequilibrio, intento volver al equilibrio buscando prácticas más estrictas. Y después lo llevo tranquilamente también dándome una vida normal, ¿no?
¿Cuál sería, por ejemplo, la base para iniciar en este camino?
¿La base?
Sí, una persona que nos está escuchando que quiera aplicar algún tipo de conocimiento a su vida.
En la Ayurveda, sin ir a la parte muy técnica, lo que más se puede aplicar en consejos diarios para tu casa es rutinas, horarios. En la Ayurveda es muy en pro de tener buena rutina, ¿no? Desayunar siempre a la misma hora, almorzar, que el almuerzo sea tu comida principal, como por ejemplo, tips muy básicos de no comer después de las 10 de la noche. Tener una buena rutina diaria es la base de una buena práctica ayurvédica.
Expliquemos, o sea, hay gente por ahí que no lo sabe, pero expliquemos por qué el tema de las 10 de la noche, por ejemplo.
Las 10 de la noche, por ejemplo, las 10 de la noche, si voy a entrar en un poquito más técnico, es la hora pita, vamos a decir, las 10 de la mañana y las 10 de la noche. Pita es el fuego digestivo en el cuerpo. De 10 de la noche a 2 de la, desde la tarde, de la mañana a 2 de la tarde, ese fuego se usa para digerir, por eso es la mejor hora para comer. De 10 de la noche a 2 de la mañana, el fuego del cuerpo usa para limpiar el cuerpo. Y si nosotros estamos comiendo o estamos muy activos, esa energía que tiene que limpiar el cuerpo va así a digerir, a hacer actividad.
Claro, la usa para otra cosa para que otra no la cosa. Debería usar.
Entonces el cuerpo pierde la habilidad de autolimpiarse.
No estamos optimizando la energía.
Empezamos a acumular toxinas.
Claro.
Y antes de las 10 de la mañana, repasar.
Antes de la tarde, eso de 10 a 2, ¿no? Es la hora de fuego más
para. Entonces es mejor desayunar antes de las 10.
No, la paita, la comida más grande en Ayurveda es un poco distinto del concepto occidental de que el desayuno tiene que ser gigante.
Acá es de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
A 2 de la tarde la mejor hora para comer mucho.
Ah, está. Vos decís un buen desayuno y después de las 10 mejor.
Claro. O un buen almuerzo.
Suena algo, a mí me suena más coherente, pero no sé por qué, por el sentido común, porque me ha pasado en la vida personal, pero me pasa también con niños que me rodean. En general el niño no es que se levanta y ya quiere comer. En general el niño se levanta y empieza a despertar el día y al rato quiere comer.
Porque la hora que el fuego digestivo está más fuerte en el cuerpo. Ah. De mañana temprano, ¿qué deberíamos hacer? Usar el tiempo para limpiar. Por eso despertamos con ganas de ir al baño, con los ojos sucios, con la boca pastosa, como que toda esa purificación de la noche va para los distintos canales.
Por eso el mal aliento
y
también.
Y a las 6, 7 de la mañana, primero tengo que limpiar mi cuerpo, y hay muchas rutinas para eso, antes de seguir comiendo.
Por ejemplo, hay una rutina que es muy importante, que es limpiar la lengua, ¿verdad?
Limpiar la lengua. Hay limpiadores de lengua, pero no tenemos que tenerlos. Podemos simplemente agarrar una cuchara y con la propia cuchara agarrar la lengua y
¿Y por qué
limpiarla.
Es necesario limpiar la lengua?
Porque las toxinas, si tú miras la lengua de gente que no está súper sana o gente que está un poco intoxicada o que come mal, va a tener siempre una capita blanca.
Ya van a sacar la lengua.
Esa capita blanca en Ayurveda.
Ella la tiene rosada, rosagante.
Ah, te tomando mate y está verde.
Yo no limpié la sangre.
Entonces cuando tú sacas,
lengua de Hulk,
se acumula lo que se llama ama, que sería la mucosidad o sería lo que tú quieras llamar, claro. Que son toxinas. Entonces limpiándola, podés eliminar un montón de toxinas que del cuerpo.
Y ese, perdón, Nani, ¿y ese tipo de recomendación, por ejemplo, de tomar en ayunas cosas que ayuden a la limpieza, como
agüita
jugo
con
de
limón,
limón,
bárbaro,
ese tipo de cosas, sí, que
eso
no sea comer,
sirve mucho.
Pero
a eso sirve mucho. Bien. Despertás, vas al baño, limpias la lengua primero para que esas toxinas no te entren de vuelta y tomas tu agüita tibia con limón, por ejemplo, que es una fácil de hacer, es un vasito de agüita tibia, no hirviendo, no a la temperatura del mate, pero un poquito más tibia con medio limón.
¿Qué pensás vos de la temperatura del agua que uno toma? Porque hay como diferentes tendencias que dicen que no tiene que estar en la heladera.
Claro, el agua no tendría que estar en la heladera. De acuerdo con la Ayurveda, por ejemplo, deberíamos tomar pequeñas cantidades de agua tibia durante todo el día para
limpiar
el cuerpo.
Solo tibia, hasta en verano.
Sí.
¿Y por qué?
porque eso te ayuda a limpiar el cuerpo. Hay un ejemplo para que entienda que siempre doy. Cuando vas a lavar una loza muy sucia, muy grasosa, ¿usas agua fría o agua tibia?
Agua tibia.
Ay, y para limpiar el cuerpo es lo mismo. Te ayuda a limpiar la grasa. Bueno, para la gente que quiere adelgazar, que siempre es una preocupación.
No, pero hablando de la adiposidad.
Pero la adiposidad, las arterias, la mucosidad del sistema digestivo, pero tampoco son grandes cantidades. Por ejemplo, la gente tiene problemas de intestino. La Ayurveda le recomienda pequeñas cantidades de agua tibia durante todo el día.
¿El mate se incluye como esa práctica o no?
No, el mate lamentablemente no, porque está cargado de cafeína y cosas que en realidad no estarían haciendo muy bien.
¿Y por más que ahora hay yerbas que vienen como con mezclas medicinales?
Y bueno, son mejores, pero si el tema de la yerba mate, que en grandes cantidades es una cosa altamente irritante de los intestinos y de todo el sistema digestivo. Por eso da acidez. Bueno, gente que tiene problemas de hinchazón abdominal, colon irritable, el mate es muy...
muy irritante. Y no hay ninguna irritante. Mezcla así que sea... Porque ahora hay tipo compuestos para nerviosos, compuestos para hepáticos.
Claro, todo eso, el compuesto para hepático es mucho mejor.
Claro.
Pero siempre vamos no a lo que es ideal, a lo que es menos...
menos dañino.
Menos dañino y digestivo. Como digo, si tú estás bien, te sentís bien, está bárbaro. Pero si alguien está escuchando y tiene acidez, colon irritable, panza hinchada, vamos a bajar la cantidad de mate.
No es que estamos haciendo bien los deberes por tomar mate, esto de hidratarse todo el día.
Claro. Y en esta época donde la gente se resfría mucho, se congestiona mucho de los bronquios, las laringitis, empiezan a aparecer las alergias, ¿qué es recomendable, por ejemplo?
Eso, por ejemplo, en Ayurveda es un desequilibrio de kapha. Esa época donde hay mucha humedad, lo que se aumenta es el agua del cuerpo, que es lo que decimos kapha. Y con eso aumenta toda la mucosidad. Entonces, en esa época deberíamos seguir una dieta mucho más liviana y sin lácteos.
Sin lácteos.
El lácteo no es horrible, no es el demonio que todo en Ayurveda, ¿no? Que todo el lácteo sirve para ciertas épocas del año o ciertos tipos de personas que lo necesitan. Pero si tenés temas respiratorios, resfríos, gripes, alergias respiratorias, todo ese tipo de enfermedades que son de esta época del año, deberías bajar la cantidad de lácteos.
Y después un tema que a mí me encanta, porque creo que los masajes ayurvédicos son una delicia. ¿Cuál es la particularidad de los masajes ayurvédicos?
Los masajes ayurvédicos son masajes muy simples. Incluso la Ayurveda recomienda que uno aprenda a hacerse los masajes, los automasajes, y use como parte de su rutina diaria. Tienen una técnica muy envolvente, que es una técnica muy oriental, muy ayurvédica, muy distinto de lo que estamos acostumbrados, pero su particularidad es el aceite que se usa. Hay que elegir un aceite que sirva para cada persona y se usa mucha cantidad de aceite. Y el aceite lo que hace es equilibrar lo que llamamos de vata, que es lo que es el sistema nervioso. Vata rige todo lo que es el estrés, el sistema nervioso. Entonces, lo que hace eso es mover el cuerpo como en una relajación mucho más profunda, que baja vata y baja un poco el estrés y la revolución.
¿Y con qué aceite se practica?
Puede ser. El aceite clásico es aceite de sésamo, que es contraindicado en algunos casos, pero es el más clásico que se usa. Es el aceite de sésamo preparado de una cierta forma y incrementado con sucios, aromas, especias, pero es el aceite básico de la Ayurveda.
Es difícil de encontrar el aceite de sésamo en Uruguay,
acá
el orgánico.
No hay que traerlo.
Hay que traerlo de India. ¿Y qué otros
más? De Brasil se puede traer, de Argentina hay también.
Mirá.
En Brasil hay bastante.
¿Y el aceite de oliva, por ejemplo?
El aceite de oliva es muy bueno también. El aceite de coco, en ciertas personalidades que son más calientes o en verano, también es un muy buen aceite.
¿Y también el aceite se calienta? Se hace
como el aceite siempre hay que usarlo tibio, en Ayurveda, siempre tibio. La cosa es que, salvo que tengas un disturbio muy grande del fuego en el cuerpo, que ahí vas a usarlo un poco en una temperatura más baja.
¿Cómo por es el diagnóstico para decir, salvo que tengas como...
El diagnóstico básico es pulso, pero también se toma en cuenta una entrevista que se hace con la persona, la lengua, las características físicas, el color de pelo, textura de la piel, forma de hablar. Entonces, hablando te das cuenta de mucha cosa. Y después, el más certero va hacia el pulso y a la lengua.
Claro.
Entonces se hace todo un análisis previo.
Sí, es claro. Todo un esfuerzo porque no me vea la lengua.
En Ayurveda se hace un análisis previo. No quiere decir que para hacer un masaje ayurvédico tenés que hacer un análisis previo. El masaje.
Tenías que hablar.
Claro, el masaje básico ayurvédico es un masaje tridóxico que sirve para todo el mundo.
Para todo el mundo.
Claro. Es como hacer un masaje y todo el mundo lo debería hacer o aprenderse a auto hacerlo para la circulación.
Eso te quería preguntar porque está bueno también algún tip para automasajearnos, ¿no?
Claro.
¿Cómo sería?
El automasaje es... En la ayurveda, la diferencia del masaje común que se hace acá, se usa toda la mano y no solo los dedos. Entonces, el masaje común, vas a ver que hay mucho dedo. En la ayurveda, masajeamos con toda la mano. Y con un ritmo, ¿está? Y siempre hacia arriba.
Como envolvente, ascendente.
Envolvente, ascendiente. Y las articulaciones redondeadas, en círculos.
Es importante aceitar bien las articulaciones, ¿no?
Es importante aceitar todo el cuerpo. Entonces, ese es un procedimiento que en ayurveda se recomienda hacer diario antes de bañarse por 10, 15 minutos para activar la circulación, sacar las toxinas.
¿Antes de bañarse no
antes
después?
Antes de bañarse. Pues mucho aceite.
Porque es raro entrar al agua con aceite.
Porque realmente te aceitas.
Pero es un poquito de aceite, es...
Mucho
aceite.
Es como si tuvieras, no sé, que sacar una tuerca. Bueno, es más fácil que tenga mucho aceite porque la vas a sacar más fácil.
Es mucho aceite. Después de un masaje ayurvédico tienes que bañarte. Porque no es poquito, no hay el aceite que absorbe la piel. No, es aceitarse, que te veas.
Sí.
Ven aceitado.
Por ejemplo, mira, yo que estoy haciendo ahora un profesorado de yoga, una de las cosas que nos dijeron es que tenemos que tener la rutina de aceitar bien las articulaciones. Claro. Porque a veces no somos conscientes de que, claro, las articulaciones se van endureciendo y cuando vos las aceitás, les vas a dar mejor movilidad.
Claro. La que pasa es todo lo que tiene que ver con el movimiento del cuerpo tiene que ver con Vata. Vata es lo que mueve, tanto adentro como en las articulaciones, todo lo que es movimiento. Y Vata es el dosha que tiene que ver con el aire y que se seca. Entonces, el aceite combate el desequilibrio de Vata. ¿Ah? Y tiene que ver con el sistema nervioso también. Entonces, es el comer rey de los doshas. Y si Vata si ese dosha que tiene que ver con todo el movimiento del cuerpo se desequilibra, desequilibra todo.
Claro.
Por eso la importancia, y el aceite es el Vata ama el aceite.
Si te pones aceite por afuera de esas articulaciones, igual la afecta adentro.
Sí, igual, por ejemplo, tenemos un procedimiento de desintoxicación en la ayurveda, que cuando hacemos desintoxicación. La ayurveda propone dos desintoxicaciones al año, que al contrario de Clean, que es un método divino,
que está
basado en bueno, mucho trae de la ayurveda, tiene mucho, pero es un método para kapha. La ayurveda propone panchakarma, que es un tratamiento que tienes una dieta muy estricta, pero tienes tratamientos todos los días. Masajes, limpieza.
Qué ganas de hacer el panchakarma que me diste, Cris.
Y eso empieza, por ejemplo, eso empieza con un proceso de aceitar el cuerpo por adentro y afuera. Entonces, durante 3 a 7 días, depende del caso, tomas ghee
es como una manteca.
Es una manteca clarificada, que la haces líquida y la tomas. Y haces masajes. Entonces, la idea es que todo ese aceite va limpiando las células. Y al cuarto día o al quinto, depende de cuántos días existe de ese proceso, haces un otro tratamiento que se llama Virechana, que para eliminar. Entonces ahí empezás
tu voy a hacer eso.
Proceso de purificación.
¿Cuánto tiempo dijiste?
El panchakarma puede llevar de 7 a 15 días.
No tiene nada y para eliminar, Mani.
Tiene técnicas.
No, todos tenemos.
Y ahí vas mezclando distintas técnicas. Depende de lo que necesite para limpiar las vías respiratorias, limpiar los intestinos, limpiar la digestión.
¿Y qué se siente después de pasar por un proceso así?
Ah, es re lindo. Te sentís
flotando en el aire.
Sí. Te sentís bárbaro porque estás... Igual es muy estricto, ahí sí. Ahí no hay camino del medio.
Yo
es
quiero
comer,
hacer eso.
Es limpiar y tenés que dedicarse. En realidad en India, o yo en Holanda trabajé en un centro de ayurveda, lo ideal es que la gente se interne esos 15 días para poder hacerlo mejor. Porque es muy difícil durante esos procesos seguir con tu vida normal. Lo hacemos acá, pero con ciertas recomendaciones.
Sí. Ay, me encantó el panchakarma, me diste unas ganas de hacerlo, porque a mí todas esas cosas, porque, a ver, no hay que tomarlo como, como algo, como una dieta, como algo para eliminar, no sé, grasa, o es como una limpieza que va mucho más allá, tiene que ver hasta con expulsar gérmenes que tenés en el cuerpo.
Claro, ¿no? La limpieza es la base de la ayurveda, en lo que decía, tener el cuerpo limpio, después seguir buenas rutinas y prevenir todo tipo de enfermedad.
¿Se cree en una limpieza espiritual a raíz de la limpieza del cuerpo?
Ah, siempre, siempre, porque el equilibrio tiene que ver con el equilibrio espiritual. No necesariamente que sigas una línea espiritual o que tengas que meditar, pero hay algunos tratamientos que son meditativos. Por ejemplo, hay uno que se llama Shirodhara, que es uno que se cae, es el más clásico, que ves fotos de ayurveda y lo vas a ver. Cae el aceite en la frente,
sí,
una cosa de metal. Y ese tratamiento, ese aceite en el tercer ojo durante 20 minutos, te vas a otra dimensión.
Claro, claro.
Y terminás y estás en eso. La gente que lo hacemos lleva media hora, 40 minutos para poder
volver
a levantarse de la camilla. Y
Cris, ¿todos estos tratamientos tú los haces?
Sí, hacemos acá. Sí.
¿Dónde se pueden hacer?
En Ananda Spa, en el Hotel Dazzler. Ahí tenemos todo la infraestructura para hacerlos. Pues necesito mucha infraestructura. Y aparte lo intentamos hacer con un toque más occidental, ¿no? No tan frío y crudo como a veces se hace en India, pero con un poquito más de sofisticación y cuidado del paciente.
Perfecto.
Para que sea una experiencia.
Una pregunta que te quiero hacer antes de terminar, porque acá Adinat, cuando vino, dijo no a la cebolla, no al ajo, por un tema de la mente, distrae.
Claro,
no,
bueno, no. Pero eso es para quien quiere meditar y trascender.
Sí.
En ayurveda se puede usar como medicación.
Por ejemplo, el ajo y la cebolla, ¿para qué sería bueno?
El ajo menos. El ajo, por ejemplo, una dica de ayurveda es cuando uses el ajo, abre y saca el tronquito que queda en el medio, que es el más tóxico del ajo. La cebolla específica, tiene un montón de beneficios, es antiinflamatoria y activa y mejora la circulación y mejora el flujo sanguíneo en las arterias, entonces ayuda en casos de aterosclerosis, ayuda en casos de varices, de mala circulación, entonces la cebolla es un alimento que es benéfico.
¿Consumida así, está en la ensalada?
Sí, eso. No, cruda no, en realidad la cebolla cruda se digiere muy mal, entonces no la recomendamos. Siempre cocida, pero cuando se toma como medicina es como hacer un té de cebolla, como usarla realmente como un medicamento.
Perfecto. Claro. Me encantó. Me encantaron todos los consejos de Cris. Me parece que nos dio bastante material como para realmente incorporar los conceptos de la ayurveda a nuestra vida occidental.
Aparte, cosas fáciles de incorporar. Limpiarse la lengua y aceitarse un poco.
Sí, no tiene gran,
no es tan complicado,
gran ciencia, ¿no?
Pero
sí,
bueno,
pero con aceite de sésamo, con el tema de las articulaciones.
Claro, es aceite de sésamo, pero si no encuentran, porque es muy difícil encontrar, pueden usar el de oliva. No hay problema, no usen el de almendra porque es totalmente químico. Acá
el de
Uruguay,
coco, sí.
El de coco está bien.
Y se pueden sentir las diferencias.
El de coco más para el verano.
Sí.
Sí, o para personas que sienten, son personas pita, con mucho calor, muy
a
activas,
mí me han dicho
muy
que
acaloradas,
soy muy
entonces ahí sí pueden usar siempre de coco. Pero
yo
hay que derretir y calentar.
¿De coco en las articulaciones?
Sí, a mí me dijeron que soy pita.
Sí.
¿Qué es pita?
Pita es el que tiene predominancia de fuego, del elemento fuego
en su energía,
cuerpo,
en su
cuerpo,
en su composición.
Son personas muy activas, con muy buena digestión, muy dinámicas. Cuando están un poquito desequilibradas, con mucho mal humor, muy explosivas.
Claro.
¿No? Porque también hay que ver el dosha equilibrado y desequilibrado. Toda la energía de pita, cuando está un poco desequilibrada, se puede transformar en agresividad.
Está bueno eso que está diciendo de que es un equilibrio que toma en cuenta ya la forma y cómo es cada uno, porque
claro,
no siempre el equilibrio es lo mismo en cada individuo.
Puede ser una persona kafa, ¿no? Para darte un ejemplo, que es un ejemplo muy clásico. Es siempre más gordita. Es la persona que más rellenita. Y en general son muy tranquilas, muy amables, muy lentos. Eso todo es una característica de kafa. Un pita es mucho más rápido, tiene la mente.
Y el equilibrio que encuentra el kafa, que de repente
claro,
no es el mismo a la vista que el que
claro,
encuentra.
Claro, pero el kafa es muy dulce cuando está equilibrado, pero es un dosha que desequilibrado tiende a ser depresivo.
Claro.
¿Y vata?
Y vata es muy rápido. Pero la mente es esa persona que puede hacer 20 cosas al mismo tiempo. Y pita no puede. Pita focaliza, tiene la mente rápida, pero focalizo acá y después
soy
pita.
Y disciplina, aparte.
Disciplina. El vata es aquello que estoy acá, estoy en todo lado, como loco. Y bueno, equilibrado es bárbaro. Pero desequilibrado es una persona que la mente no para, tiene insomnio, está nerviosa.
Claro. Que no focaliza o no puede incorporarlo.
No puede focalizar. Ahora, hay 15 lugares al mismo
tiempo. Todos tenemos las tres energías, pero una siempre predomina.
Una siempre predomina. Hay dos cosas en el pulso. Una es la que predomina, es tu composición. Tú sos un pita, que es la más difícil de diagnosticar. Porque cuando vemos a la gente, eso ves mucho también por los rasgos personales, pero ves mucho más en el pulso los desequilibrios. En India, ciertos médicos que te dicen que la única forma de saber exactamente lo que es una persona pura es a través de la carta astral natal.
Mira.
Porque en el pulso siempre vas a agarrar mucho más lo que está en desequilibrio.
Claro.
Lo que sos en India se dice prakriti.
Prakriti.
Les leemos unos mensajes que llegaron al 092-000-970. Dice, Genia Nani, no tenía ni idea, qué interesante lo de la Ayurveda. Gracias por tanto conocimiento. Gracias, gracias, gracias.
Qué divina, gracias a vos.
Hoy hablábamos del agradecimiento.
Gabriela, ¿no?
Hermoso, dice Gabriela.
Bueno. Una pregunta que te quería hacer que me quedó así como en el tintero. ¿Tiene que ver los antecedentes familiares en cuanto a las energías que te pueden predominar?
Siempre tiene que ver, ¿no? Sobre todo en las constituciones físicas.
Claro. O sea que
siempre tiene que ver. No en los desequilibrios, pero sí en tus características genéticas que diríamos acá.
Si vos sos pita, tus padres pueden ser.
Pueden ser. También. Pueden ser que no. A veces ves dos hermanos y los ves totalmente distintos. Claro. Pero siempre hay partes genéticas. A veces veo una familia todos cafa gorditos y siguen repitiendo el padrón.
Claro.
¿No? Hay una gran característica genética, pero también hay una gran forma de que cómo viviste, ¿no?
Porque hay mucho adquirido en todo
claro,
esto, ¿no?
Claro, cómo comiste, cómo es tu rutina, cómo es tu vida y también te va dando tus desequilibrios.
Claro. Y el karma. El karma está en el cuerpo.
Claro, obvio.
¿Y cómo es? ¿Rompemos el karma a través de estas prácticas?
Obvio, rompemos todo. rompemos todos los... eso todo está en tu cuerpo, en tu ADN y haciendo esos procedimientos de limpieza. Por eso a veces son tan duros. A veces una persona que va a hacer un panchakarma y limpiar el cuerpo va a tener emociones fuertes, va a llorar. Yo me acuerdo una vez hace muchos años cuando a mí me estaban haciendo un tratamiento que para sacar pita de los ojos, ¿no? Porque pita está mucho en los ojos, el fuego.
Uno concentra mucho en la mirada.
Claro, mucho en la mirada y el fuego de pita es un lugar que se concentra. O sea, hay un tratamiento que se pone guía dentro del ojo.
Guía todo, dentro del ojo, bueno.
Con toda una técnica especial. Y yo me acuerdo que cuando me pusieron la agresividad que me despertó, nunca en la vida, como que toda esa... cosas de acumuladas, vas a saber de dónde, y como yo quería matar a alguien, quería gritar, quería golpear, y solo por esa práctica. Entonces,
¿y después pudiste limpiar esas emociones?
Después eso se fue.
No por dolor de la práctica, sino por lo que te generaba emocionalmente. Me generaba
claro. Agresividad.
Y ahí es donde viste en el
estaba punto, moviendo el pita de que es lo que desequilibrado tiene que ver con la ira.
Nosotros tenemos que ir cerrando el espacio y nos están pidiendo el teléfono de contacto de Cris. Así que no sé si lo querés mandar por interno o que lo compartamos por redes sociales.
Lo compartimos en el teléfono del spa en la página, ¿te
parece?
Dale,
lo compartimos en la página.
Perfecto.
Dale. O si no, llaman al Hotel Dazzler en el spa, piden con el Ananda Spa y ahí pueden tener.
O sea que esto de la Ayurveda puede ser una buena terapia contra la ira, tanto que se habla del anger management y todo eso.
Todo apunta a la relajación, ¿no?
Claro, todo apunta a equilibrar lo que está desequilibrado. Y la ira es un desequilibrio también.
Qué lindo. Bien.
Nani Kesman, gracias por traernos a Cris Bocalato.
Bueno, sí. Gracias a ustedes, gracias Cris por venir.
Me sentí muy bien, muchas gracias.
Bueno, estamos reequilibradas acá.
Y les recuerdo que esta columna queda colgada en la página de 970M Radio Universal y en mis redes sociales.